Esta semana en Vaticano exploramos el arte sacro apoyándonos en la Escuela de Mosaicos de Spilimbergo, cuyas obras se pueden encontrar por todo el mundo y en una exposición muy especial dedicada a Caravaggio, el maestro de la luz y la sombra, cuyo genio y estilo revolucionario ha inspirado a generaciones de pintores. También visitamos el Pontificio Colegio Irlandés para realizar una peregrinación musical dirigida por el internacionalmente admirado trío irlandés The Priests. Todo esto y mucho más a continuación en Vaticano. En el corazón de Friuli Venezia Giulia, en el norte de Italia, el antiguo arte del mosaico cobra vida gracias a una nueva generación de artesanos formados en la Escuela de Mosaicos de Spilimbergo. Es la única escuela del mundo dedicada a formar a los artesanos que desean emprender este oficio.
La Escuela de Mosaicos de Friuli se fundó aquí, en Spilimbergo, el 22 de enero de 1922, en respuesta a las necesidades de muchos jóvenes que trabajaban en esta zona, en los numerosos talleres de mosaicos que ya existían aquí desde hacía siglos. Sin embargo, su formación solía ser demasiado especializada y se necesitaba una escuela que pudiera ofrecer una educación más completa y profesional. Una escuela que además pudiera preservar y reunir la antigua tradición de la creación de mosaicos que había florecido en esta región a lo largo de los siglos, puesto que esta tradición, por desgracia, corría el riesgo de perderse diseminándose por todo el mundo debido a que muchos artesanos locales estaban emigrando.
Las coloridas teselas elaboradas en la Escuela de Mosaicos de Friuli Venezia Giulia se pueden apreciar en diferentes iglesias del Vaticano, de toda Italia y de todo el mundo. La escuela también participa de forma destacada en proyectos para la Fábrica de San Pietro, la institución perteneciente al Vaticano que se encarga de la conservación, el mantenimiento y el uso de la Basílica de San Pedro.
Mantenemos una relación muy buena con ellos. En concreto, a menudo solicitan que nuestros profesores vayan a pasar un tiempo con ellos, impartiendo talleres o sesiones de formación que duran una semana o incluso 15 días, dependiendo de los temas y áreas de especialización que podamos compartir con ellos, y así les ayudamos a explorar con mayor profundidad.
Pero, ¿cómo se consigue la admisión en esta prestigiosa escuela y qué motiva a quienes deciden ingresar en ella?
Para venir a estudiar a la Escuela de Mosaicos de Friuli, siempre digo que hay que tener una gran motivación. Ese es el principal requisito que buscamos. Mucha gente me pregunta, ¿hay que hacer un examen de acceso? No. Damos a todo el mundo la oportunidad de acercarse a este arte. Por supuesto, sí que tenemos algunos requisitos mínimos. Los alumnos deben ser mayores de edad, tener al menos 18 años y haber completado la educación secundaria.
Durante el programa de 3 años de duración, los alumnos estudian el arte sacro y, sobre todo, lo practican repetidamente. El primer año se centra en el estudio y la creación de mosaicos romanos. Las teselas, las pequeñas piezas coloridas que los forman, suelen ser cuadradas, a veces triangulares, y están hechas con materiales naturales y frecuentemente se inspiran en mosaicos antiguos. Este legado es especialmente notorio en Friuli Venezia Giulia, que está estrechamente vinculada al mundo de Aquileia, una de las ciudades más importantes del Imperio Romano.
Si fuéramos hoy a Aquileia, ¿qué es lo que más nos impresionaría? La basílica, una basílica con un suelo magnífico, porque ese suelo nos cuenta una historia, la historia de las Sagradas Escrituras. Por eso, cuando hablamos de mosaicos romanos, a menudo tomamos como punto de referencia la ciudad de Aquileia. Por supuesto, también nos inspiramos en muchos otros grandes mosaicos romanos que se encuentran por todo el mundo, desde Roma hasta el norte de Europa y África, pero todos ellos pertenecen a la misma tradición romana.
La escuela atrae a estudiantes de todo el mundo y sus obras de arte se han hecho un hueco en los lugares prestigiosos que van desde Nueva York y San Antonio hasta Pekín y Tokio. En esta escuela única se han creado algunas de las obras de mosaico más importantes del mundo. Por citar algunas, las decoraciones de la Biblioteca del Congreso en Washington, la cúpula del Santo Sepulcro en Jerusalén, el metro de la Zona Cero en Nueva York o el ciclo de mosaicos del Foro Itálico en Roma.
Contamos con muchos jóvenes que vienen de todas partes del mundo. Piénselo, este año, en el curso académico 2025-2026, tenemos alumnos de 15 nacionalidades diferentes. Algo único de nuestra escuela es que aquí se habla italiano, lo que también es una forma de preservar y transmitir nuestras tradiciones. Como he mencionado, estos jóvenes proceden de muchos países diferentes, pero eligen quedarse aquí, en Friuli, porque es aquí donde se llevan a cabo los grandes proyectos de mosaico y donde se crean las obras más grandes. Y al permanecer en la región, pueden relacionarse con las diversas empresas artesanales y de mosaicos de la zona.
Enseguida regresamos para ver cómo Caravaggio dio vida a algunos de los cuadros más emblemáticos del catolicismo. La luz y la oscuridad han sido desde hace mucho tiempo símbolos poderosos en la tradición católica. Pocos artistas las plasmaron con mayor fuerza que Michelangelo Merisida Caravaggio, conocido por la mayoría simplemente como Caravaggio, a través del uso revolucionario que hizo de la luz y el realismo en la pintura.
No es un significado soltanto que riguarda la luz.
No es que su significado se refiera únicamente a la luz. La luz representa la gracia divina, la fe misma, y la fe se convierte en el aspecto fundamental junto a la luz. Al estudiar a Caravaggio o leer sobre su vida, hay algo que destaca de inmediato. Existe un profundo contraste. Era un hombre violento, podríamos decir que alguien propenso a la ira, un hombre que cometió actos que quedaron registrados por las autoridades de la época. Y, sin embargo, sus cuadros revelan una fe inmensa.
Eppure i suoi quadri rivelano una fede enorme.
Santos, mártires y escenas bíblicas. La mayoría de las obras conservadas del pintor italiano están profundamente vinculadas con temas cristianos. Detrás de gran parte de esta inspiración religiosa se encontraba un santo hombre que falleció apenas unos meses después de que el joven artista llegara a Roma procedente de Milán.
Caravaggio es muy vicino a la religiosidad de San Filippo Neri.
Caravaggio está muy cerca de la espiritualidad de San Felipe Neri, que en aquella época estaba muy presente en el ambiente romano, sobre todo entre la gente corriente, los pobres y el pueblo llano. Vincula fuertemente la religión con el pueblo, humanizando a los santos, para que la gente pueda reconocer que también ellos están llamados a la santidad.
La luz asume la valencia de la gracia divina.
Vulnerables, sufrientes, dubitativos y reales. Caravaggio retrataba sus figuras sagradas no como seres perfectos, tal y como se hacía tradicionalmente, sino de una manera profundamente humana. Esto formaba parte de lo que la exposición Caravaggio y los Maestros de la Luz en el Museo Histórico de la Infantería del Ejército Italiano de Roma y pretende mostrar la extraordinaria humanidad presente en el corazón del arte de Caravaggio, manifestada a través de sus personajes.
Sus personajes proceden de la vida cotidiana. No son modelos idealizados ni figuras que representan una especie de perfección. Más bien, nos encontramos con personas inspiradas en la vida cotidiana, vendedores de fruta, pescaderos, comerciantes. Es gente real, personas con toda su fragilidad humana en las que Caravaggio se inspira.
Aunque en un primer momento pueda parecer una exposición de arte tradicional, la experiencia se ha diseñado cuidadosamente, con diferentes secciones que guían a los visitantes hacia una conclusión significativa.
En realidad, el significado profundo es que se muestra un camino de fe. Uno empieza casi como un no creyente, como alguien ajeno a la fe, pero luego experimenta una fe que se va fortaleciendo poco a poco. Para mí, las figuras centrales de este viaje son los santos mártires, aquellos que dieron su vida por Cristo, para finalmente culminar con la famosa incredulidad de Santo Tomás.
El cuadro hace referencia a la descripción que hace el Evangelio de Juan del apóstol Tomás, quien se negó a creer que Jesús resucitado se hubiera aparecido a los otros 10 apóstoles hasta que pudiera ver y palpar él mismo las heridas de la crucifixión de Jesús. Las sombras, que representan la duda, se ciernen sobre Santo Tomás, que al tocar a Cristo es atraído hacia la luz.
La incredulidad es la falta de fe. ¿Cómo se llega a creer? Hay que ver, hay que comprobar que las cosas son realmente como son. Pero entonces la fe desaparece. Es precisamente de esa tensión entre la fe, la necesidad de fe y la imposibilidad de basar la fe únicamente en la razón de donde surge este cuadro.
Poner a los visitantes cara a cara con cuestiones de fe, duda y creencia son temas recurrentes en los cuadros de Caravaggio, muchos de los cuales se pueden encontrar en las iglesias de Roma. Su estancia en la Ciudad Eterna, sin embargo, llegó a su fin de forma abrupta. De naturaleza impulsiva, Caravaggio se vio envuelto en una serie de disputas violentas que culminaron con el asesinato de Ranuccio Tomazoni en 1606. Obligado a huir de Roma, dejó atrás no solo algunas de sus mayores obras maestras, sino también una pista inesperada sobre su genio artístico.
La mujer que le había alquilado el taller quería que le pagara el alquiler debido, por lo que el juez ordenó a los guardias que entraran en el taller de Caravaggio y se incautaran de sus obras, con el fin de venderlas y compensar a la arrendadora. Todos se quedaron atónitos al descubrir que había abierto el techo. Caravaggio había roto el techo para que la luz entrara e iluminara a sus modelos desde arriba, una forma verdaderamente revolucionaria de emplear la luz.
Aunque Caravaggio nunca fundó ninguna escuela, ni tuviera una tradición de taller propios ni seguidores, muchas personas admiraban su obra. Muchas de sus pinturas fueron imitadas e incluso falsificadas mientras aún vivía, tanto en Roma como más tarde en Nápoles. Al haber creado la mayor parte de sus obras en la Ciudad Eterna, Caravaggio convirtió a Roma en el hogar natural de su legado y de los caravaggisti, que imitaron y ampliaron su estilo revolucionario.
Alrededor del 70% de los visitantes que acuden a ver la exposición son extranjeros, lo que demuestra que Caravaggio es un nombre reconocido universalmente. Pero el corazón de Caravaggio late en Roma, por lo que esta exposición que queríamos crear aquí en Roma era también una forma de agradecerle todo lo que le dio a esta ciudad.
Los visitantes de la exposición no son solo italianos ni solo romanos. También hay un gran número de visitantes extranjeros. Mi esperanza personal es que se vayan planteándose algunas preguntas más y que tal vez, a través de sus dudas, lleguen a explorar su fe con más profundidad.
En Roma, el arte es mucho más que algo que simplemente admirar. Desde las iglesias más antiguas de la ciudad hasta las obras maestras más grandiosas que se esconden en su interior, la hermana Emanuela Edwards es una de las muchas personas que guían a peregrinos, fieles y visitantes por el corazón de la ciudad eterna. Utilizando la arquitectura que los rodea y la belleza del arte sacro, los invita a ver más allá de lo visible y a encontrarse con la fe que inspiró todo ese arte.
La Iglesia habla a menudo del camino de la belleza, via pulcritudinis en latín, como un camino que puede conducir a Dios. ¿Podría explicarnos en qué consiste ese camino y cómo el arte y la belleza de Roma pueden guiarnos por él?
Hoy en día debemos reflexionar sobre nuestra sociedad y nuestra cultura tal y como son. A menudo se considera que la verdad es algo relativo y la bondad, de un modo u otro, suele quedar oscurecida. Pero la belleza sigue siendo algo que aún tiene la capacidad de cautivar el corazón de verdad y además puede traer consigo las otras dos cosas, ya que una obra maravillosa que es bella es también verdadera y buena. Por eso, la belleza puede indicar el camino. La belleza es como una llamada, una llamada a la persona. Desde luego que cuando alguien entra en la gran basílica y ve estas maravillosas historias de fe, puede que no le interese la historia de la fe en sí misma, pero quizá le interese la obra de arte. Sin embargo, si le explicas una obra de arte, se abre una puerta que en realidad está en su propio corazón, lo que le da la capacidad de escuchar algo que de otro modo nunca escucharía. Así es como, en mi opinión, el camino de la belleza entra por los ojos y termina en el corazón.
Parte de su misión consiste en acompañar a los peregrinos por alguna de las basílicas más importantes de Roma y ayudarles a descubrir parte del arte, la arquitectura e incluso la historia de esta ciudad eterna. ¿Qué espera que los peregrinos se lleven de estos encuentros?
A pilgrim or a tourist arriving in Rome. You know, they see the wonderful basilicas and the great statues.
Un peregrino o un turista que llega a Roma ve basílicas increíbles, grandes estatuas y también grandes obras maestras. Y desde luego es una forma muy buena de introducirlos en la historia de la ciudad eterna, que de una forma u otra encarna la fe. Por eso cuando acompañamos a un grupo por la ciudad, lo más importante es que de alguna manera cambien. Y no me refiero a un cambio de espacio o a un desplazarse de un lugar a otro, algo que siempre forma parte de una peregrinación, sino más bien de un cambio en el corazón.
Y hermana, ¿tiene algún ejemplo de una iglesia o de alguna obra de arte aquí en Roma que le parezca especialmente bella y conmovedora de contemplar?
El mosaico de Cristo en San Pablo Extramuros. Mirando ese precioso mosaico que resplandece con oro, estamos contemplando algo que está más allá de este mundo, algo que representa el paraíso. Vemos a Cristo bendiciendo con su mano derecha, pero se puede observar que tiene el pulgar y el anular unidos. Es un gesto que tiene un profundo significado para nosotros, ya que nos habla de la unión de la naturaleza divina y la humana, aludiendo a la encarnación. El Señor, con la otra mano, sostiene las Escrituras, y allí se escribe la hermosa frase, «Venid a mí todos los benditos de mi Padre, al lugar que os ha sido preparado desde el principio de los tiempos». Entonces, te encuentras allí, en ese hermoso lugar, y hay un hermoso mosaico con esa invitación. Y San Pablo en su pergamino dice, ante el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará. Así uno entra en contacto con la grandeza de nuestro Señor.
Y para alguien que visita Roma por primera vez o que quizás solo disponga de un día para visitar la ciudad, ¿qué obra de arte o lugar sagrado le recomendaría que no se perdiera y por qué?
Bueno, creo que si venís a Roma, tenés que ir a la Basílica de San Pedro. Tenés que ir al corazón de la iglesia porque ya sabes, solo cruzando la plaza uno ve a todos esos maravillosos santos que adornan la columnata y el obelisco, ofreciendo su testimonio de tantos mártires, de tantos cristianos que perdieron la vida por proclamar la fe que hoy podemos proclamar libremente.
Y hablando de evangelizar a través de la belleza, que es lo que estamos haciendo aquí, ¿en qué se diferencia esta forma de evangelización de otras? Pienso, por ejemplo, en los argumentos intelectuales o el testimonio personal.
Si alguien va a escuchar un discurso o un debate sobre la fe o un programa relacionado con ella, eso es un tipo de catequesis. Puede que haya personas realmente interesadas en la fe que escuchen el debate, o personas interesadas en el argumento que lo sigan. Pero el arte está abierto a todo el mundo. Y de hecho, en las basílicas encontramos gente de todas partes del mundo, de todos los países, todas las razas, de todos los rincones de la tierra. El arte nos brinda otro público, uno más amplio, un público al que llevar esta hermosa historia, que por supuesto es la mayor historia de amor jamás contada. Por eso considero que se diferencia en que puede ser una puerta de acceso para todos aquellos que están muy alejados de la fe, para quienes nunca han oído hablar de Dios o para quienes quizá hayan asistido a las clases de catequesis, pero nunca hayan prestado atención.
Muchísimas gracias, hermana Emanuela.
Thank you, you're very welcome.
Gracias a ti, de nada.
Tras una breve pausa, volvemos con The Priests, un grupo cuya música acerca a la gente a Dios. The Priests conquistó al público mundial tras encabezar varias de las listas internacionales más reconocidas del panorama musical, convirtiéndose en un fenómeno global inesperado. El grupo irlandés, formado por los hermanos Padre Martín, Padre Eugene O'Hagan y el Padre David Delargy, vio como su álbum debut vendía casi 2 millones de copias en todo el mundo, lo que le valió un récord mundial Guinness por el debut británico más vendido de un grupo de música clásica. Lo que había comenzado como un simple proyecto musical se convirtió rápidamente en algo mucho más grande de lo que nadie esperaba.
One of the Sony record labels, one of the leaders there had an idea.
Uno de los responsables de un sello discográfico de Sony tuvo la idea de grabar un álbum en el que pudieran participar algunos sacerdotes. Así que enviaron a alguien, un cazatalentos. Cuando nos oyeron cantar a los tres juntos, se dieron cuenta de que llevábamos cantando juntos desde nuestra infancia y pensaron, estos chicos suenan muy bien, hagamos un álbum con ellos. De modo que firmamos un contrato en las escaleras de la Catedral de Westminster y llegamos a grabar 4 álbumes juntos, empezando en 2008 con The Priests.
Beginning in 2008 with The Priests.
Para los tres sacerdotes, que comenzaron a cantar juntos cuando eran alumnos de un internado en Irlanda del Norte en la década de los 70 y continuaron haciéndolo mientras estudiaban juntos en Roma, la música sacra nunca tuvo que ver con la fama ni con las ventas de discos.
For me, I don't leave my priesthood.
En mi caso, no dejo mi sacerdocio atrás ni a un lado cuando actúo o canto en el escenario. Mi sacerdocio está ahí y ejerzo mi ministerio a través de la música sacra ante quienes para mí son, por así decirlo, más que el público, la congregación. De alguna manera, la música conmueve a la gente profundamente y evoca emociones, sentimientos y pensamientos que, de otro modo, quizás no habrían surgido. Pienso que Dios utilizará nuestras pequeñas, nuestras pobres y modestas voces e instrumentos para sus propios y bondadosos propósitos y fines.
Casi 20 años después de su primer gran éxito, la extraordinaria historia de estos tres párrocos cantantes sigue siendo fuente de inspiración. Con motivo del centenario del Colegio Pontificio Irlandés en la colina del Celio de Roma, The Priests regresaron a su antiguo colegio para guiar a los fieles en una peregrinación musical.
Todos somos antiguos alumnos del colegio irlandés y cada uno de nosotros llevamos más de 35 años en nuestras diócesis de Down O'Connor. Este año el colegio celebra su centenario, sin duda una ocasión trascendental, y como todos sentimos un gran amor por él, aquí estamos. El colegio es un lugar de oración, un lugar de formación. Ahora está abriendo sus puertas a muchos jóvenes y creo que está ampliando sus horizontes e invitando todavía a más personas a encontrarse con Cristo, a descubrir la fe y a crecer en ella.
Reunidos desde toda Irlanda para aprender música sacra en el corazón de la iglesia y cantar en las basílicas históricas de Roma, esta peregrinación musical fue la primera de este tipo para el colegio.
Hemos tenido la suerte de aportar la música, incluso en nuestra peregrinación musical, la primera de este tipo, a diversas iglesias como San Clemente, San Colombano, Santa María Mayor y Santa Croce. Ha sido maravilloso poder interpretar en esos contextos en los que tanto cantantes como músicos pudimos de verdad sentir la resonancia del poder de la música y la oración combinado.
Dado que el tercer miembro de The Priests no pudo viajar por motivos de salud, en esta ocasión Nuala Murray, que ha colaborado con ellos en producciones musicales y actuaciones por todo el mundo, completó el trío en su recorrido por la Ciudad Eterna.
El arte nos brinda otro público, uno más amplio, un público al que llevar esta hermosa historia, que por supuesto es la mayor historia de amor jamás contada. Por eso considero que se diferencia en que puede ser una puerta de acceso para todos aquellos que están muy alejados de la fe, para quienes nunca han oído hablar de Dios o para quienes quizá hayan asistido a las clases de catequesis pero nunca hayan prestado atención.
La peregrinación musical culminó con un concierto en los jardines del Pontificio Colegio Irlandés que reunió música sacra de todos los siglos.
La música puede expresar alabanza, puede expresar paz, puede expresar una oración para quienes están llenos de alegría, pero también puede acompañar a quienes atraviesan dificultades. Por eso, la música sacra, en su esencia, es oración. tengo que remontarme a San Agustín, quien dijo, cuando cantas, rezas dos veces. Yo confío mucho en ello. En ese sentido, la música sacra en la iglesia es una veta maravillosa, un hilo de oro que enriquece a la iglesia y el mensaje que se le pide que proclame, la buena nueva.
Dando vida a la belleza del gran patrimonio de música sacra de la iglesia, The Priests compartieron su máxima esperanza, ayudar a los fieles a elevar sus corazones y sus voces en alabanza a Dios.
Creemos que Dios es bello y que se nos revela a través de la belleza. La belleza atrae. Esa es una de las cualidades de la belleza, que atrae, y Dios quiere atraernos hacia Él. En nuestro caso lo hace a través de nuestra preciosa música. Incluso las personas que no profesan una fe explícita se sentirán atraídas por la belleza de esta música. Es que sucede que, a veces, la música, me refiero en particular a la música sacra, será para muchas personas el único punto de contacto explícito con la fe cristiana. Así pues, el Señor utiliza todos estos medios para atraernos hacia Él. Y, como digo, la música tiene una forma maravillosa de hacerlo.